el debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca
Cuarta Oportunidad.
Gusto en saludarles, bienvenidos a una emisión más de Cuarta Oportunidad. Aquí nos encontramos el día de hoy con Javier Trejo Garay, Miguel Pasquel, Ramiro Pruneda, quien les habla, Ciro Procuna. Y pues hoy empezamos este programa, 11 de abril, el día que lo estamos grabando muy temprano. Nos enteramos, Javier, de la muerte de O.J. Simpson, un tipo que vivió claroscuros durante su vida, que tuvo una gran carrera como deportista y que falleció este mismo jueves. ¿Cómo estás, Javier?
Hola, Ciro, Maiko, Ramón, gusto saludarles. Sí, sin duda es una noticia importante, noticia relevante, esos capítulos oscuros de la vida de O.J. Simpson. Lamentablemente, por eso es más conocido por incluso personas que no estaban tan cercanos al fútbol americano. Pero O.J. Simpson, como bien lo apuntas, fue un gran jugador desde su etapa como jugador colegial con el equipo de la Universidad del Sur de California. Ya era una gran figura del equipo de la universidad. Y luego jugando en la NFL, por supuesto que escribió etapas muy brillantes con Buffalo, incluso con el equipo de los 49 de San Francisco. En su momento líder corredor de todos los tiempos, aunque luego vendría Walter Payton a arrebatarle esa distinción. Y lamentablemente, como bien lo apuntas, protagonizó uno de los juicios más mediáticos y quizá el primer gran juicio a una personalidad que se hizo mediático, que fue viral, que fue muy, muy importante. Irónicamente, Ciro, amigos, sí acabó llegando a la cárcel, pero no por esa acusación, sino por robo y por asalto, Ciro.
Sí, sí, sí. Ahora les comparto mi primera referencia de O.J. Simpson, porque pues no lo vi jugar, pero quiero escuchar antes su punto de vista. Miguel, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Simpson y su fallecimiento y su carrera.
Sí, compañeros, pues mira, lamentablemente yo creo que la parte deportiva queda totalmente de lado. Simplemente ver lo que sucedió, y recuerdo muy bien esa época, ¿no? 1994, se acercaba el Mundial de Fútbol en Estados Unidos. ¿Y cómo no recordar ese día de la persecución? O sea, parecía que estamos viendo una película, ¿no? Todos los programas se congelaron para pasar esta transmisión de cómo, ahora sí, la ley, la policía estaba siguiendo a O.J. Simpson y se escapaba de todo esto en Los Ángeles. Y bueno, lo acaban agarrando, lo acaban arrestando. Estuvo detenido un tiempo hasta que llegue el juicio. Y bueno, ahí sabemos perfectamente lo que sucedió. Entonces yo creo que lamentablemente la parte deportiva, lo que hizo en el campo, que tuvo un excelente años, sobre todo con los Bills de Buffalo, viendo sus estadísticas, mucho tiempo estuvo en el Pro Bowl, el All Pro, también el equipo All Pro estuvo cerca de ganar MVPs, pero todo esto se borra por lo que sucedió ese año de 1994. Esa es mi percepción, mi imagen acerca de O.J. Simpson.
Sí, sí, sí. O sea, es una carrera deportiva muy exitosa y lo demás fue un desastre. Aún después del retiro, tuvo mucha relevancia. Yo lo recuerdo trabajando con la cadena NBC, siendo parte del equipo de transmisiones. Era el reportero de cancha de las transmisiones de NBC. Entonces tenía un posicionamiento muy importante. De hecho, si mal no recuerdo, hasta hacía programas de otro carácter.
Películas, sí.
Era una celebridad, sí, por supuesto. Pero bueno, ocurre esto y sí representa un auténtico parteaguas en su vida. Pero a juzgar su carrera deportiva, sí fue de lo más exitosa. ¿Cómo estás, Ramiro? Gusto en saludarte.
Un gusto, digo, escuchando aquí, obviamente, tampoco me tocó mucho verlo jugar, más que lo que hacen el recuento de la historia de esta persecución, de lo del juicio. Son las imágenes que tengo más claras, pero obviamente la parte deportiva, que es la que más nos puede interesar, lo exitoso que fue, digo, gracias a estas plataformas de redes sociales donde podemos ver aquellas imágenes donde él jugaba, la potencia, la fuerza con lo que lo podía hacer, y bueno, lamentablemente pues ya no está con nosotros.
Les comparto mi primera imagen de O.J. Simpson. Él supera las 2,000 yardas en el año 1973. Yo nací en el 73, entonces no hay manera de que lo haya visto jugar. Además, ubiquemos el mundo en esos tiempos. No había televisión por cable, no había televisión satelital. Solamente veías los partidos que Televisa o Canal 13 hacía llegar a México. Entonces, pues yo ya en esas épocas, por ahí de mis 6, 7 años, principios de los 80, de los 70, me empezó a gustar coleccionar revistas, tú te vas a acordar, Javier, de Automundo Deportivo.
Claro.
Puntualmente la iba a recoger cada vez que la publicaban en mi puesto de revistas. Y en alguna ocasión yo la atesoraba, o sea, honestamente, porque sí. No había manera, no había internet, ¿qué les digo? O sea, ni existía. Pero cuando aparecían tablas de récords y todo eso, pues yo las atesoraba, ¿no? Y me ponía a estudiar esas cosas. Me llamó mucho la atención precisamente en esa época que Simpson era el único en la historia que había superado las 2,000 yardas. Y lo recuerdo especialmente porque fue la temporada del año en que yo nací. Y lo que hace más meritorio el que haya él logrado esa marca de las 2,000 yardas, no nada más por haber sido el primero, sino porque lo hizo en una campaña de 14 partidos. O sea, no, se jugaban menos encuentros en esos tiempos y Simpson superó las 2,000 en 14 juegos. Después vino Eric Dickerson, que lo hizo en una temporada de 16 y de hecho mantiene el récord de 2,105 yardas lograda en el 84. Y Adrian Peterson, Jamal Lewis, Barry Sanders, Derrick Henry, Terrell Davis, Chris Johnson, todos los demás que lo hicieron posteriormente fue con 16 partidos jugados. Simpson lo hizo en 14. Entonces, sí creo que eso lo ubica en una categoría aparte en cuanto a yardas por tierra en una temporada, en una NFL totalmente distinta. Y después ocurrió lo que ya todos supimos, ¿no? Que sí manchó mucho su carrera y terminó en desgracia. Pero bueno,
estamos de acuerdo con algo más que decir yo lo que quiero agregar es o preguntarles, hoy es O.J. Simpson y automáticamente te vas a la parte extracancha. Es raro lo recuerdes como el gran jugador que fue, especialmente con los Bills de Buffalo, que sí, fue hace muchos años, durante la década de los 70, insisto, estuvo cerca de ganar el jugador más valioso, porque fueron 5 Pro Bowls, pero eso quedó totalmente manchado, manchado a lo que sucedió en los 90s.
A mí, digo, ustedes muchachitos no lo vieron jugar, pero yo sí lo vi jugar todavía. Me tocó verlo jugar y de hecho les cuento una anécdota muy, muy personal, muy familiar, pero en aquella época cuando era la gran figura, mi hermano más chico, junto con otro de mis hermanos, lo jugábamos a taclearlo, jugábamos a taclear a mi hermano, le poníamos ahí algunas almohadas, algunos cojines en una chamarra más grande, más holgada, jugábamos a taclearlo y decíamos que era O.J. Simpson. Tal es así que después de muchos años, todavía a este hermano mío le seguimos diciendo O.J. por O.J. Simpson. Claro, fue antes de toda esta triste forma en la que acabó su carrera y con su imagen, ¿no? Porque dio al traste, sí, claro. Como bien lo decía Ciro, con todo lo que construyó, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, es la historia de hoy, su fallecimiento. Y qué anécdota. No hay duda que, a mí no me tocó verlo, pero sí, ya cuando empezó a ser más fácil tener sistemas como Multivisión, que fue el primero que yo tuve.
Mira.
Y que tenías la posibilidad, ahí lo veía usted.
Ahí me veías, ¿no?
Ahí lo veía, claro. Entonces, pues ya tenías algún material de NFL Films y es así como empiezas a conocer a algunos de esos jugadores que solamente tenías por referencia por ese tipo de récords. Yo me acuerdo también, se hablaba mucho de Jim Brown, cuando Walter Payton estaba a punto de romper su marca y decías, Jim Brown, habrá sido muy bueno eso, obviamente. Pero hasta que tienes ese contacto, esa referencia visual con material de NFL Films, ubiquemos, o sea, de verdad, es que tenemos que ubicarlo. Década de los 80, no había televisión por cable, no existía el internet. Es así como los ibas descubriendo. Entonces, creo que siempre es interesante saber cómo ibas teniendo estas referencias. Y bueno, pues es parte de la historia, ¿no? Esto es parte de la historia de la NFL. Como también lo será el juego de apertura en Brasil, Javier, entre Green Bay y Filadelfia. No escatimó la NFL en darles un buen partido. O sea, no les mandó a los Osos de Chicago contra las Panteras de Carolina. Les mandó un buen partido, una buena carta ya, ¿eh?
Está bien para enamorarlos, ¿no? Para que vean un buen fútbol americano.
Cosa más linda, dirán allá.
Sin duda. Y dos equipos que además tuvieron una buena temporada, los dos calificando a postemporada. Green Bay lo hizo muy bien, Filadelfia entramos de la temporada también, pero sí, creo que es un gran partido, es una gran combinación, suena muy, muy interesante, y además lo que representa una apertura en viernes, ¿no? Que también será la primera ocasión que ocurra en la NFL con partidos, con un partido, quiero decir, que será el primero de varios seguramente en Brasil, porque la idea es eso, lo sabemos. Habrá 5 partidos otra vez fuera de Estados Unidos para la próxima temporada, pero el primero será en Brasil. Más adelante, por supuesto, se habla para el 2025 de Madrid, en España, pero de verdad es un gran platillo. Hay que ver cómo llegan los dos equipos, cómo están trabajando en esta temporada baja, pero de entrada el partido de verdad es un partido de horario prime con grandes equipos, Ciro.
Claro, claro. Ya me imagino al señor Sutcliffe, si lo mandan ahí de reportero de cancha, no perderá la oportunidad de ponerse una piña en la cabeza, sus mangas y con una caipiriña.
Y unas
haciendo
maracas.
Sus reportes, unas maracas, exactamente. Ya ves que le gusta ser multifacético, ¿no? Yo no me gusta hablar de quién no está, pero pues, es un hecho el partido. Y si alguien le ha dado seguimiento desde su gestación a este partido, ha sido John. Green Bay, Filadelfia, Ramiro Miguel.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Sí, a mí bueno, creo que va a ser un gran juego, Ram. Tú estás de acuerdo. Filadelfia, ¿te acuerdas bien que empezó la temporada? Fue el último equipo invicto y se vino para abajo. Fue uno de clave después de ese partido contra San Francisco. El equipo solamente ganó un juego. Llega Devante Parker. No sé qué tanto puede ayudar, pero la gran adquisición de los Eagles es Saquon Barkley. Vamos a ver una ofensiva sumamente explosiva. Y del otro lado, pues, todo lo contrario, la historia de Green Bay a cómo empezó la temporada y cómo la cerró. Empezó mal y vaya cómo la cerró. Estuvo muy cerca, pero muy cerca de pasar al juego de campeonato de conferencia nacional. Primero pasándole encima a Dallas, a San Francisco casi le gana de visita en la ronda divisional. Y había esas dudas, ¿no? De Jordan Love, ¿puede ser el quarterback franquicia o no? Creo que las dudas ya quedaron despejadas. Para mí claramente sí lo es. Y Green Bay yo creo que va a ser uno de los favoritos en la conferencia nacional. Para mi gusto, ya que estamos de acuerdo de que la americana es mucho más fuerte que la conferencia nacional, estará peleando con San Francisco, con los mismos Eagles, y una afición en Brasil que tiene, según la NFL, más de 37 millones de aficionados a esta bellísima liga, así que va a ser un juego sumamente interesante y curioso, ¿no? Como bien lo mencionamos, en viernes para empezar la temporada.
Sí, va a ser un juego bastante interesante, y ahorita ya que mencionas situaciones de las que pudieran presentarse en este partido inaugural, me gustaría ver el Green Bay de la segunda mitad de la temporada, no como inició Jordan Love con tantos errores, con aquel juego de prime time donde tuvo demasiadas intercepciones y parecía que iba a ser un fracaso su temporada, y después tuvo un auge bastante bueno el cerrar con bastante buenos números. Lo que me queda de Filadelfia es ver qué versión de Filadelfia vamos a ver, sino de los que empiezan bien o de plano el equipo que vimos al cierre de la temporada pasada, donde se les olvidó por completo el ataque terrestre. Digo, sé que, y justamente acabas de mencionar, llega la llegada de Saquon Barkley, pero tenían a DeAndre Swift, que lo había estado haciendo bastante bien al inicio de la temporada, y el equipo de Filadelfia simplemente se olvidó de correr el balón. Entonces, es ver qué versión de Filadelfia, qué es lo que vamos a ver. Obviamente, el retiro de Kelce como centro, no sé qué tanto le vaya a pesar, pero creo que va a ser algo bien importante. El éxito de esta línea ofensiva, independientemente de lo de Lee Johnson, de lo que podría representar como tackle, uno de los que al menos las últimas 3 temporadas es la menor cantidad de sacks que puede tener un liniero ofensivo, es increíble. El ataque terrestre, sigo teniendo muchas dudas si vaya a poder despertar, inclusive con Barkley.
Pues es el partido, Green Bay y Filadelfia, son dos equipos contendientes en la Conferencia Nacional, un paso atrás de San Francisco, pero me da gusto que la NFL siga creciendo, aunque no puedo dejar de mencionar cada vez que hablamos de esto y de esos platillos que se van a Brasil, que se van el rey Sinido que se va en Alemania, que aquí en el Azteca sigamos igual y que no hayan hecho maldita la cosa con ese estadio para poderle dar continuidad a algo que le interesa a la NFL y que ojalá le interesara de la misma forma a los involucrados de este lado. Pero bueno, pues que lo disfruten los brasileños, de verdad, así lo deseo, y ojalá nos manden a todo este equipo. Ya estamos viendo los planes para poder hacer
esta
cobertura. ¿Por qué no? Sí, señor.
Nada más agregar lo que mencionas, lo de México, ya lo habíamos comentado, pero hay que repetirlo. En Super Bowl, por mucho, México fue el país donde más se vio el juego. 24 millones de personas vieron el partido, seguidos a nivel internacional, seguidos de Canadá con 18. Así que sí es un poco frustrante, como bien lo dices, no tener juego.
Muy frustrante.
No sabemos, y hasta cuándo vamos a tener, porque cuándo van a empezar a modificar, a arreglar, a remodelar el Estadio Azteca. No hay fecha.
Todo no han hecho maldito la cosa.
Nada. El siguiente juego del NFL puede ser hasta noviembre del 2026. O sea, en 2 años y medio.
¿Pero qué tal anda la grilla con el tema de los palcos y si el Mundial?
Sí,
y no
sí,
sé qué
sí,
tanto.
Bueno.
Eso está bravísimo, ¿eh? Pero bueno, primero que arreglen el estadio con un demonio, o sea, pero no han empezado con nada, absolutamente
lleva
nada.
8 meses de retraso, Ciro. 8 meses que tendría que haber empezado en la última etapa, ¿no? Es decir, sí, está tristísimo todo esto, la verdad.
Sí. Bueno, el tema es que sí tendrá que estar algo, tendrán que hacer para el 26. Entonces, yo ya estoy medio resignado a que no va a pasar nada de aquí al Mundial. De verdad, ¿eh? Estoy ya como que con esa idea. Entonces, si cae algo antes, pues qué mejor. Pero lo veo francamente complicado. No creo que el 25, pues. Yo creo que será hasta después de la Copa del Mundo. Bueno, pues vamos a temas más agradables. Ya habíamos hablado de estos dos equipos contendientes, de la forma en la que se reforzaron. A mí me llama mucho la atención esto que ha hecho Green Bay. Yo no sé si ustedes recuerden un caso semejante, porque pasaron de Brett Favre a Aaron Rodgers y ahora a Jordan Love. Jordan Love tiene toda la juventud, tiene toda la pila para echarse otra década siendo alguien funcional, alguien que haga contendiente a Green Bay. 3 décadas o más de estabilidad. O sea, Brett Favre llegó en principios de los 90. Estamos hablando de más de 3 décadas de estabilidad en la posición del quarterback. Díganme, ¿qué otro equipo lo logró? Yo me acuerdo de Montana Young, de Peyton Manning, Andrew Locke, pero normalmente se te va un jugador de esa importancia.
No hay.
Tienes que vagar por el desierto. Pregúntale a Dallas cuando se fue Roger Staubach.
Mira, lo más
cercano. O a Pittsburgh cuando se fue Terry Bradshaw. Sí.
Te puedo decir, Ciro, es Drew Bledsoe, Tom Brady. Bledsoe estuvo 6 años muy buenos con los Pats. Buenos, me refiero.
El 8-20.
Llegando al Super Bowl, y lo demás fueron 20 años. Entonces estamos hablando que fueron cerca de 3 décadas, ¿no? Pero a mí rápido lo que me venga a la cabeza es lo más cercano que se puede acercar a esto de Green Bay. Ahora, Jordan Love, yo creo que sí hay que dejarle todavía el beneficio de la duda. Fue su primera temporada completa como quarterback titular. Cerró muy bien. Llevó lejos al equipo en playoff. Hay que ver si esto lo puede seguir de forma constante.
Otro caso que recuerden. O sea, Miami sigue, bueno, parece que ya encontró el sucesor de Dan Marino, pero Marino se retiró hace 20 años.
Exacto. Ese es un magnífico ejemplo, Ciro, porque lo que hizo Green Bay en 3 décadas consecutivas, si es que lo logra ahora con esta etapa también nueva, extender, ¿no? Esta buena, digamos que el usar esta posición de quarterback con mucho éxito, pero ve los problemas por los que ha atravesado Miami desde que se fue Dan Marino. Han pasado no sé qué cantidad de mariscales de campo, y lo más decente que ha tenido, lo mejor que ha tenido hasta ahora, se llama Tua Tagovailoa. De ahí en fuera, para que vean la importancia, lo que representa, como bien lo dices, el encontrar petróleo en años consecutivos o en décadas consecutivas, no es fácil.
Sí, los propios Broncos después de John Elway, los propios Bills después de Jim Kelly, sí que la pasaron mal. Dallas después de Troy Aikman anduvo también pasándola mal. Después de Roger Staubach estuvo Danny White, estuvo Steve Peluer. ¿Quién más anduvo por ahí? No me acuerdo.
Hasta que llegó Troy Aikman.
Impresentables hasta que llegó Aikman, que fue primera selección de draft, pero Dallas había tocado fondo.
Sí,
para tomar a Aikman, primer turno global egresado de UCLA, principios de los 90 o en el año 90 y tuvieron la esposa Russell Maryland, en fin, todo esto. Pero sí me parece un caso inédito y pocas veces visto este de Green Bay teniendo éxito consecutivo en mariscales de campo. ¿Hay algo que te haga dudar todavía, Ramiro, de Jordan Love?
No, creo que lo que mostró fue, digo, la resiliencia dentro de esta temporada. Me gustó bastante la madurez que tomó, digo, y insisto mucho con este primer juego que tuvo el Playtime, donde fue desastroso, y yo pensaba, digo, a partir de ese partido yo pensé que se iba a ir a fondo, que iba definitivo ni siquiera a rescatar una temporada con algún récord bueno de este equipo, pero lo logra meter a playoff, y creo que hay mucho espacio de lo que puede mejorar. Se estaban comparando por ahí los números del mismo Aaron Rodgers en su primera temporada como titular. Lo superó justo, y también a los de Brett Favre. Y entonces creo que tiene la capacidad. Son de esos quarterbacks que no confiabas mucho. Digo, todavía me queda duda de justamente de lo que decía John, porque obviamente dentro de todos sus contactos, de todo lo que le habían mencionado, pues sigue insistiendo John de que Jordan Love no es el quarterback ni que va a dar, pero creo que sí demostró una cara muy diferente después del inicio que tuvo Jordan Love, y creo que sí puede construir grandes cosas. No sé si sea el quarterback que vaya a ganar un Super Bowl, pero que sí los puede tener constantemente en playoffs.
Bueno, yo te digo que la situación de Green Bay de quarterback en la división norte de la Conferencia Nacional es la mejor, junto con la de Detroit. Entonces, eso te da para ser contendiente ahí. Estás mejor que Minnesota, estás mejor que Chicago, por el momento, ¿no? Y está, yo creo, también mejor que varios equipos de toda la NFL. Entonces, de la Conferencia Nacional. Le trajeron a Josh Jacobs, alguien más joven. Yo sé que duele que se ha ido Aaron Jones, pero vean la diferencia de edades. Entonces creo que ahí te explicas por qué dan este paso, ¿no? Este salto de un jugador a otro. Bueno, ¿algo más que quieran agregar de estos dos equipos, de Filadelfia y Green Bay, que estarán enfrentándose en este compromiso brasileiro?
¿Sí? Yo solamente el interés de ver a estas nuevas adquisiciones, ¿no? De corredores. Josh Jacobs, en el caso de Green Bay, que fue el líder de corredor en el 2022. Saquon Barkley me parecería que es mejor corredor que Josh Jacobs, pero las lesiones de Josh Jacobs, a pesar de que viene de una buena campaña, las lesiones creo que para mí es una interrogante. Ojalá que pueda aportarle mucho a Filadelfia, que no se lesione, eso es importante, pero bueno, ver cuánto puede cambiar, ¿no? Un backfield renovado para cada equipo.
Muy bien, vámonos a pausa, y cuando regresemos vamos a proyectar las mejores defensivas del 2024 previo al draft, que poco a poco se va acercando. Regresamos con ustedes, es nuestra emisión de abril, del jueves 11 de abril, de Cuarta Oportunidad. Me permito enviar un saludo a gente que nos escucha recurrentemente. Saludos a Dafne Espadas, nuestra compañera en ESPN, que es fanática de los Dallas Cowboys. Un abrazo para ella, para Eli Alba, que le va a los Broncos de Denver, para Yuri del Castillo, que le va a Pittsburgh. Sé de buena fuente, porque nos lo hacen saber en redes sociales, que escuchan repetidamente este podcast. A ella y a todos los que los descargan, les mandamos un saludo. No sé si tengan algún nombre propio ahí que quieran saludar. Si lo tienen, este es el momento. En 3, 2, 1.
Para mi doctor, Víctor Rodríguez, aficionadísimo de los Dallas Cowboys, que también, incluso ayer tuve la prueba de verlo, él siempre escucha Cuarta Oportunidad. Así que un saludo para él con mucho gusto.
Un saludo al doctor, trátenos bien a don Javier.
Por favor.
Me parece perfecto.
Lo hace.
Las mejores defensivas del 2024 previo al draft. ¿Cuál es o cuáles son las que se perfilan mejor rumbo a esta edición del draft, Miguel?
Mira, me voy a quedar con una que no fue muy comentada el año pasado porque su ofensiva era un auténtico desastre. Pero me voy a quedar con los New York Football Jets. Estos Jets tienen talento en todos los lados del balón. Y ahora ya con un Aaron Rodgers sano, con Mike Williams en la ofensiva, creo que eso va a balancear mucho más a favor de la defensiva. Para mi gusto, tienen los mejores esquineros con Sauce Gardner y DJ Reed. Para mí no hay mejor dupla de cornerbacks que estos dos. Tienen excelentes frontales, tienen muy buen cuerpo linebackers. En fin, yo creo que los Jets, de permanecer sanos en ambos lados del balón, defensivamente hablando, van a ser un top 3.
Oye, ¿sabes de qué me acordé ahora? La última escena de Bill Belichick al frente de los Patriotas, derrotado ante los Jets en Foxborough, incapaces de anotar un solo touchdown. Hicieron 6 primeros y 10 en ese partido. Fue la defensa de los Jets. Que yo sé que no tiene gran mérito frenar el ataque de los Patriots, que fue un desastre toda la campaña. Pero me parece una imagen muy poderosa que así haya sido el último juego de Bill Belichick. Una demostración palpable de que la fórmula se había agotado. Entonces, un voto para los Jets. ¿Por dónde quieren ir, Javier, Ramiro?
A ver, a mí me gusta... Creo que en aras de seguir con una unidad de la que se habló poco, recuerdo que incluso empezamos a hablar cada vez más de ella conforme se acercaban los playoffs y el Super Bowl, la de los jefes de Kansas City.
Claro.
Creo que es una defensiva que... Es que cuando tienes ahí a Patrick Mahomes y Travis Kelce, además con la relación que tenía con Taylor Swift, como que todo se fue por allá. Pero pasamos de largo, pasó de noche para muchos la defensiva de los jefes de Kansas City. Totalmente. Y haber confirmado a Chris Jones, haberlo amarrado, el mejor jugador, y perdieron solamente un jugador en el perímetro, que ahora se me escapa el nombre, pero el resto de la defensiva es prácticamente la misma. Y si tienes a Chris Jones, pues es garantía para que siga siendo otra unidad poderosa, no sé, salvo la mejor opinión de ustedes.
Sí. Estoy totalmente de acuerdo. A mí me encanta la de Kansas City, pero para no redundar en ese tema, solamente agrego algunos detalles. Se fue Jerry Sneed, como ya decían, creo que lo dijo Miguel, pero el surgimiento de Trent McDuffie va a permitir que mantengan a un jugador All-Pro en esa posición de esquinero. Lo de Karlaftis me encanta, 10.5 capturas de quarterback la última campaña, tantas como Chris Jones, que arregló su contrato y que tiene ahora mucha lana. En los linebackers tienes a Nick Bolton, tienes a Willie Gay, tienes a Leo Chenal. Entonces, me encanta esa unidad, además coordinada por Steve Spagnuolo y con Brett Veach haciendo las contrataciones y reclutando en el draft, algo que ha hecho muy bien Kansas City. Me gusta también esta defensa. A ti, Ramiro.
Uy, me hubiera gustado poder repetir o decir que la de los Vaqueros de Dallas, pero con la salida de Dan Quinn, no sé dónde vaya a quedar parada esta defensa, los problemas de los linebackers, que a pesar de todo eso, Dan Quinn los mantenía ahí, tanto en yardas permitidas y en puntos permitidos. Yo sé que le tocó un calendario bastante asequible, pero me voy a ir con la defensa de Baltimore. Creo que fue el soporte ideal. Hubo por ahí varios juegos complicados que supieron hacer las cosas y creo que sigue siendo una defensa que al menos los últimos 3 años se ha intentado mantener en ese nivel. De repente es muy agresiva, puede producir puntos, de repente sí tiene sus bajones, pero creo que ha sido la más constante en al menos las últimas 3 temporadas y se puede mantener un año más esperando de que Lamar Jackson en playoff.
¡Hola! ¿Para las fotos?
¿Qué fue?
No sé, yo vine directo para acá.
Me parece muy bien. Me decías de Baltimore, creo que tiene elementos muy, muy interesantes. ¿Qué pasó por allá? ¿Todo en orden?
Bueno, sí, estamos hablando con nuestra compañera Pau. Estás saludando a Pau. Entonces dije, hola, ¿cómo estás? Y entonces ya sabes el saludo. Ella también escucha siempre Cuarta Oportunidad.
Ah, dale nuestros saludos, por favor.
No, me descarga, lo escucha aquí en vivo.
Ah, muy bien. Mira, ese es un lujo, por supuesto. Bueno, yo voy a quedar con la de San Francisco. Pensé que iban a ir con la de San Francisco. No mencionaron ninguno de ustedes a la de los 49ers, porque yo sé que perdieron el Super Bowl, etcétera, etcétera. Yo sé que no sabía el reglamento. Yo sé. Pero bueno, por agregar alguna de las más importantes, sí me sigue pareciendo una de las que tienen mejor material humano. Tienes a Nick Bosa, tienes a alguien como Fred Warner, que sigue siendo el linebacker medio que más me gusta. Tienes a alguien como Talanoa Fanga cuando esté de regreso. Total que creo que es una defensa que reúne muchos elementos, aunque sí creo que empieza a perder, o bueno, o quedó de manifiesto, y tan es así que despidieron al coordinador defensivo a las primeras de cambio, que esos cambios, pasar de Robert Saleh a DeMeco Ryans, y después cambiar otra vez de coordinador defensivo, les terminó impactando. Entonces, ahí encontramos también uno de los motivos por esta inestabilidad. Ahora San Francisco tiene coordinando la defensa a Nick Sorensen. A ver qué tal le va para esta campaña. Bueno, a ver, siempre nos da tema el equipo de los Cowboys. ¿Qué tan grande, Ramiro, es el problema de Dallas? ¿Qué tendrían que hacer para el draft? Porque ya no hicieron nada en agencia libre. ¿Se convierte entonces el draft en su manera de nutrirse?
Sí, digo, tiene que ser el draft sí o sí, de alguna manera u otra. La posición de los linebackers, solamente traen un linebacker dentro de la agencia libre, pero tampoco es el hombre que creo que pudiera ser parte de la columna vertebral. Necesitan reforzar esa unidad, es de lo principal que pudiera haber. Creo que el perímetro está bastante bien protegido con lo que vimos el año pasado, pero sí, la posición de los linebackers, obviamente también sería ver la posición de corredores. Digo, es un proyecto que no sé qué, hacia dónde va McCarthy, hacia dónde, cuál es la dirección que Jerry Jones le pudiera dar. Obviamente sabemos y tenemos entendido cuáles son las posiciones que tendría que ver. No sabemos ni siquiera qué va a pasar con la posición de quarterback. Sabemos que es el último año de Dak Prescott. Van a confiarse con el proyecto de Trey Lance que tienen como segundo quarterback porque les cayó ahí. Van a buscar algo en el draft. La posición de corredores sigue muy desprotegida. Creo que necesitan por ahí buscar otro receptor que pudiera hacerle compañía a CeeDee Lamb, que pudiera ser el número dos, porque tampoco estaba muy bien definida la posición número dos. No, hay muchas cosas que pueden hacer con los vaqueros. Y al final de cuentas, es un equipo que ahí se mantiene buscando los playoffs, inclusive la división con la baja de juego de Filadelfia.
A ver, Ramiro, hace una semana, no es por aquí correr el chisme, Javier, no estabas aquí en nuestro podcast la semana pasada, estoy seguro que lo escuchaste, pero...
¿Hablaron de mí a mis espaldas?
No. No, pero Ramiro, ¿qué fue lo que dijiste que hiciste enojar a Miguel Pasquel?
Ah, que Justin Fields es mucho mejor proyecto de lo que pudiera representar Dak Prescott, Trey Lance y el mismo Russell Wilson, inclusive.
¿Qué opinas,
lo que pudiera hacer, desde mi punto de vista. Y hablamos
espérame, yo estaba a favor. La discusión era que Dak para mí no entraba en los 10 mejores de la liga.
No,
y yo ustedes decían que no sí, que era el sexto o el séptimo. O sea que sí, pero a mí no me hiciste enojar, yo estaba de acuerdo. Per Tirado fue el que se molestó mucho.
Bueno, yo no tanto.
De hecho, me dijo. Ya no te va a hablar, me dijo.
Bueno, ¿y qué opinas al respecto?
No, a ver, Dak Prescott evidentemente no es ese quarterback que los aficionados de Dallas esperan, ni lo será. No será el quarterback que logre un Super Bowl con el equipo de los vaqueros. Ya vimos que tiene habilidades, que tiene capacidades, pero le falta, es como la Bamba, ¿no? Un poco de grasa y otra cosita. Y esa otra cosita no la tiene Dak Prescott.
La verdad, verdad no la tiene. La gracia la tiene contra Carolina, contra Washington, sí, contra los Gigantes, ese exacto. Tipo de partidos. Y por eso los números inflan demasiado, claro. Sí.
Y por los
5 mil yardas, lo que tú quieras. Exacto. Total, no, por decir un número, ¿no? Es menos, exactamente, pero ahora, a la hora de la verdad.
Exacto. Pero de Justin Fields.
Muchas más dudas que...
Sí, o sea, eso no manches. Justin Fields, ¿qué te ha demostrado? Dale.
Nada. Yo estoy de acuerdo con no sé si vas por ahí, Ciro, pero me infiero que sí. A mí Justin Fields no me... A ver, ¿sabes qué? Sí me ha demostrado que corre muy rápido, que es muy fuerte, que tiene buen
corre brazo. Corre recio, ¿no?
Corre muy recio. Eso es lo que ha demostrado hasta ahora. Justin Fields sigue siendo un proyecto. Todavía no es una realidad. Todavía no es un...
Estoy de acuerdo.
Hay como muchas excusas alrededor. Ah, es que el equipo es muy malo, es que no tiene corredores, es que no tiene receptores. No tenía nada.
En Chicago no tenía nada Justin Fields y logró 7 victorias esta temporada sin tener ni siquiera un staff competente de lo que pudiera darle un plan de juego para poder rescatar las cosas, y el señor logró 7 victorias con un equipo.
Por 7 victorias ya lo vamos a coronar como un gran mariscal de campo.
Sí, no, pero fue el
que pudo. No voy a invitar a que sea mi compadre, ya solamente por eso.
No, y hubo al menos 3-4 partidos donde pudo sacar el partido, pero la mala planificación del staff, de lo que tenía como head coach, de lo que tenía como coordinador ofensivo, de lo que tenía dentro del campo, tanto con línea ofensiva, corredores y receptores, pudo haber sacado más victorias, pero no le alcanzaba el tiempo. Situaciones de castigos, vaya, para mí sí es un mejor proyecto, pero ahorita te demuestra mucho más con lo que no tuvo alrededor de lo que te ha demostrado Dak Prescott con todo lo que le han dado.
No, bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo lo que decía, yo no lo pongo en, ni en el... A ver, viene de ser el segundo en la votación de más valioso, nada más. Eso creo que sí.
Pero si le ayuda. El calendario es importante.
Ahí voy. O sea, yo lo que siento es que me digan que Justin Fields es una mejor... Es un mejor activo que Prescott, pues sí me parece, la verdad, perdón, no estoy de acuerdo. O sea, siento que el peluceo es demasiado, ya he dicho de alguna forma más clara. No sé, no lo pongo al nivel de los mejores, y creo que podría estar ya en un siguiente nivel. Yo lo ponía en un tercer peldaño antes de la campaña pasada. Yo creo que lo podría poner en el segundo peldaño, aunque sí me quedo con... Cada día de la semana me quedo con un Herbert, cada día de la semana me quedo con un Lamar, cada día de la semana me sigo quedando con un Aaron Rodgers, ni se hable de Mahomes, que está en la parte más alta de la cadena alimenticia. Me quedo con un Jalen Hurts, me quedo con un Josh Allen, sin duda, pero no me quedo con Justin Fields, o sea, no me vengan, perdón.
Es que para mí no es de que te quedes, mira, defensa de Fields, durante los 3 años que estuvo en Chicago, fue el quarterback más presionado, no capturado, presionado, porque la línea ofensiva era un desastre. La habilidad hizo que no se ha capturado tantas veces como lo fue Russell Wilson. Como proyecto, porque Dak no es un proyecto. Dak ya sabe, Dak ya llegó a su techo, no va a haber más para él. Como proyecto, a mí me intriga mucho más Fields que Dak Prescott.
¿Tú cambiarías, tú si fueras Dallas, cambiarías, enrocarías, harías un enroque de quarterbacks?
Yo sea, prefiero
a Fields y te doy a Dak. Sí.
Yo prefiero a Fields. Creo que el techo es más alto que Fields, porque Dak, ¿ya cuántos años lleva? 7, 8. Ya me demostró. Dak ya me demostró. Okay. Si aspiras a ganar la división y quedarte ahí en la ronda de comodines, adelante. Con Fields no sabes, porque para mí Fields todavía tiene una proyección mucho más de lo que ha demostrado.
Con
Chicago Dak ganaría 4 juegos.
Tú, Javier. No.
Yo me quedaría, si de eso se trata, yo me quedo mejor ya con Trey Lance. Si vas a poner
a un hombre, ese menos.
A un mariscal de campo de esas características, mejor me quedo con Trey Lance en lugar de Justin Fields.
Pues ahí están con Trey Lance, a ver qué hacen con él.
Claro.
Bueno, en fin.
Ah, perdón.
No, está bien. No, pensé que iban a decir algo más, pero pues ya.
No, es que lo que estoy viendo aquí es el calendario de Dallas del año pasado. En Nueva York, contra los Jets, sin Aaron Rodgers, perdieron con Arizona, le ganaron a los Patriots, le ganaron a los Chargers, que fue un desastre, le ganaron a los Rams cuando iban a la baja, le ganaron a los Gigantes otra vez, a Carolina, a Washington, a Seattle, en fin. O sea, el único partido que puedo decir, y muy, dejó muchas dudas ese juego, fue cuando le ganaron la semana 17 a Detroit por un punto en casa. Fue ahí sí cuando...
Pero este fue más por lo que dejó de hacer, digo, Campbell, por la agresividad.
Por lo que quieras, pero al final de cuentas, viendo el calendario, pues sí te dices contra quién juego, y que no es culpa de Dak ni Dallas, ni mucho menos, ¿eh? Ellos están ahí para jugar y para ganar, pero no que no vean que fue realmente un calendario competitivo. Cuando se enfrentó a Green Bay en ronda divisional, ¿cómo llegaron a estar 27-0 ese partido? Y se acabó el primer cuarto. Entonces, a mí el techo de Dak está muy claro, está muy establecido. Es ronda de comodines, a lo mejor de ese paso, la ronda divisional, pero hasta ahí. No creo que llegue jamás a un campeonato de conferencia. Mientras que Justin Fields, con un equipo bien arropado como lo puede ser Pittsburgh, creo que tiene ese potencial, que quede claro, para llegar. Todavía tiene muchas respuestas que dar Justin Fields, mismas que Dak ya no tiene. Ya sabemos cuáles son.
Bueno, en esa parte final, perdón si no estoy de acuerdo. Me gustó cómo cerró Miguel. Tiene muchas respuestas por responder Justin Fields, estoy redundando, lo sé, y efectivamente creo que a Dak Prescott ya se le acabaron las respuestas. Estoy gran, gran frase, Maico, te la voy a robar, Maico.
Gracias, Javo, te agradezco.
Perfecto, pues ya no tenemos que ir. ¿Algo que quieran agregar antes de irnos, Javier?
No, eso, que lo de los vaqueros de Dallas, nada más me gustaría agregar, no sé si escucharon lo que dijo Robert Griffin III, nuestro colega, diciendo, calificando de miserable la temporada baja del equipo y esta agencia libre de los vaqueros de Dallas. Me llamó la atención porque no lo dice cualquiera. Entonces, sí, de verdad es que sí. Eso es lo que hay que esperar, si estos vaqueros de Dallas en la última llamada, incluso también hizo alusión a la gestión del equipo de parte del dueño. Pero el draft, el draft es lo que le queda a los Vaqueros de Dallas para tratar de hacer algo, porque si no, pues una temporada muy larga para el equipo de la Estrella Solitaria.
Bueno, habrá que decir que históricamente han tenido buenas selecciones colegiales, ¿eh? La verdad es que Dallas como que queda una idea de que lo han hecho mal. A ver, el año pasado no les fue bien, ¿eh? O sea, sus dos selecciones aportaron muy poco, más Smith, las dos principales, y Luke Schoonmaker. Y vaya, pero anteriormente, si te pones a ver, en 2022 fue Tyler Smith que llegó, Sam Williams, uh-huh, que es un buen jugador, ala defensiva. También tomaron a Jake Ferguson en la cuarta ronda, ala cerrada. Tomaron a Daron Bland en la quinta ronda, el de las intercepciones la temporada pasada, lo tomaron en la quinta ronda. Micah Parsons en el 21, Osa Odigizuwa, creo que también tiene buenas cosas. Línea defensiva lo tomaron en una tercera ronda. CeeDee Lamb, primera selección del 2020. Trayvon Diggs, segunda selección del 20. También, ¿quién más? Tyler Badish, el centro, cuarta selección del 2020. Vaya, te pones a ver, y el equipo se ha construido vía draft. Pues el problema aquí es que normalmente, o muchas veces, son volados. O bueno, dependes de muchas cosas para que cuaje una selección colegial, ¿no? Dallas estará reclutando hasta el turno 24. Nos vamos, Miguel.
Nada más, Ciro, compañeros, ahorita que decías de Michael Parsons, cambiaron increíble esa selección por Filadelfia. Es raro ver que haces cambios entre división. Bueno, ahí cambiaron con Filadelfia para subir y seleccionar a Michael Parsons. Yo creo que Filadelfia se está arrepintiendo toda la vida de ese cambio, ¿no? Porque estás hablando de uno de los mejores defensivos de toda la liga. Estamos, como bien lo decíamos, Ciro, a dos semanas de que empiece el draft. Cosas muy interesantes. Ya empiezan los reportes. Adam Schefter, nuestro compañero en Estados Unidos, menciona, ¿no?, que lo más probable es que Jaden Daniels se vaya a Washington. Yo creo que sí, con la selección número 2. Todavía Washington la próxima semana va a recibir de visita a Jaden Daniels y a Drake May, pero yo sí creo, como se está construyendo este equipo de Washington con las contrataciones que están haciendo del staff, del coach, de los jugadores, la 2 debe ser Jaden Daniels.
¿Algo más, Ramiro? No, supongo que no, ¿verdad? Bueno, pues vámonos entonces.
No, todo muy bien, digo, como bien lo estaba mencionando Michael. Sí, no solamente es eso, digo, a dos semanas de lo del draft. Y bueno, ya ver también qué va a pasar con Chicago. Digo, ya que estábamos hablando de la salida de Justin Fields, cómo va a ser lo que se han reforzado. Y cómo Caleb Williams, qué es lo que se proyecta, cómo van a armar este equipo con lo demás.
Venga, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Y aquí nos saludamos muy pronto. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar
Cuarta Oportunidad.